El que más llama la atención, sin duda alguna, es la... Cristiano se juega a estar en la Eurocopa en un partido de mucha tensión, porque como los portugueses se queden fuera, sería todo un fiasco para esa selección. Bueno, seguramente si Portugal no está en Eurocopa, habría revolución popular pidiendo que Mourinho sea el nuevo seleccionador portugués. Así que, atención. No, me imagino yo a Mourinho. Esta noche coinciden al mismo tiempo los partidos de España, el amistoso, y el de Portugal con Bosnia. Hombre, supongo que Mourinho verá el de sus compatriotas.
Sin ninguna
claro.
duda. Bueno, yo soy portugués.
Claro.
Como es normal, voy con Portugal.
Claro, sí, normal, sí, normal.
Con Pepe, con Cristiano. Claro.
¿Y va a ver el partido? ¿Está preocupado?
Sí, pero estoy un poco preocupado porque no quiero que haya lesionados, pero bueno, voy con Portugal.
Claro.
También voy con Casillas, con Ramos y Alonso.
Bien,
pero si Del Bosque pone a jugar a los del Barça todo el partido, sí, que luego no pone a Xavi, que si necesita
pero,
descanso, a ver si no va a poner a Iniesta, que a Puyol, a Villa, ¿eh? Porque ¿quién le hace la táctica del Bosque? ¿Guardiola?
Pero hombre.
¿O qué?
Pero hombre.
No.
La retranca que no falte, pero no se puede estar mirando todo el rato lo
no
del
Barça.
No
se puede estar contando los minutos.
También atentos hoy al partido Colombia-Argentina, a ver si la albiceleste de Messi sigue en el laberinto, porque, bueno, a Messi le puede afectar de lo que pasa con su selección, luego cuando juega con el Barça.
Sin embargo, el Pipa titular.
Hombre, el Pipa está empipado.
Que se sale.
El Barça, que por cierto tiene a otro jugador lesionado con lo del sóleo. Adriano ha vuelto lesionado de la concentración con Brasil, tiene para 10 días de baja. Falta que se lesione Dupolo del sóleo, porque todos los demás me parece que han pasado por esta lesión.
El bíceps femoral, ¿no? ¿El sóleo? Te has inventado, ¿no?
Ah, el bíceps femoral, ya me he hecho un lío.
El bíceps femoral, yo creo.
Ayer, por cierto, se confirmó que el clásico entre Real Madrid y Barcelona se va a jugar el 10 de diciembre a las 10 de la noche. Sábado 10 de diciembre a las 10 de la noche, un horario europeo, hombre, porque
claro.
Estaba claro que aquello que se dijo, que si este partido podía ir el domingo a las 12 de la mañana, era una quimera. Pero una quimera, si eso no iba a ningún sitio. Porque además, lo de la millonaria audiencia en China era un cuento chino.
Bacala.
Era un cuento chino.
Bacala.
Ayer el presidente del Barça, Sandro Rosell, dijo que la audiencia en China es una bacala.
La audiencia que se produjo en China, según los audímetros que nos han pasado, fue de 1,4 millones de espectadores, con lo cual no sé si vale la pena tanto ruido para tan pocas nueces, ¿no?
Tanto audiencia
eso,
en China, tanto
en China
y solamente
como si no lo hubiera visto nadie.
Bueno, 1.400.000 chinos
eso
solamente.
Si no lo hubiera visto nadie.
Entonces,
igual.
Vaya, esto es una bacalada infame. Rosell, que por cierto, en esa rueda de prensa también le tiró a Guardiola lo de la renovación. Dijo que tiene el contrato preparado, esperando en las oficinas del Nou Camp para que Guardiola lo firme cuando quiera por 1, 2, 3 o 4 años. Muy interesante. Muy interesante la renovación de Guardiola.
No lo veo.
Baloncesto en la NBA. Ayer los jugadores dijeron no a la última propuesta de los clubes. Disolvieron el sindicato. Van a denunciar a la patronal. En definitiva, tiene todo muy mala pinta. Estamos a un paso de que esta temporada no tengamos NBA, una tragedia para muchos. Ayer, en el larguero, Pau Gasol lo valoró así.
Pues de momento no se empieza. De momento pues estamos en una situación donde hoy se ha anunciado la disolución de nuestro sindicato de jugadores y bueno, pues ahora parece que pasa a manos ya de abogados del Estado a negociar directamente con la NBA. Los jugadores en todo el momento hemos... ido cediendo cada reunión que ha habido prácticamente y hasta un punto pues que ya los jugadores se han reunido todos y
nada.
Con ese sentido común y ese entendimiento de decir pues mira, pues vamos a dejarlo a manos de abogados y vamos a esperar y desear que esto se solucione pronto porque
sí.
Nuestro deseo es el jugar y el hacer lo que nosotros
y el nuestro que jugáis, Pau.
Cuidado,
pero
cuidado,
evidentemente. Otra noticia de esta mañana, Guti ha rescindido contrato con el Besiktas, queda libre, vuelve a España. Ya podemos adelantar que tiene una oferta para jugar en el equipo de fútbol de la cadena SER.
Que de momento
en el de deportes, en el de deportes,
siempre en el de
no
deportes.
No en el de informativos, en el de deportes. Vamos a ver si negocia.
Es una oferta que estamos negociando los flecos, pero que está avanzada.
No vamos a hablar de cifras, pero si Guti ficha por el equipo de deportes de la cadena SER de fútbol, lo mismo pasamos la primera fase, que no está muy claro.
No
está muy claro. Y una de servicio público en la presentación, en el contestador de este programa, la gente pide de todo. Y hace lo que haga falta por conseguirlo.
Es el teléfono de la esperanza.
Así que, bueno, hoy nos han pedido esto.
Hola, Gallego, buenas tardes. Necesito saber con urgencia el título e intérprete de esta canción que has puesto mucho en el programa allá por los meses de verano, y es que es muy importante. Y si algo como así, como de... Algo parecido.
Algo parecido.
Es, de verdad, Gallego, muy importante. Os escucho todos los días y llevo buscándolo en el podcast muchísimo tiempo, pero no doy la forma de encontrar con ella. Hazme ese favor. Muchas gracias.
Vamos.
Seguir así.
Esta es
Tudor Cinema Club.
Tudor Cinema Club,
sí señor.
Y el tema se llama What You Know.
What You Know, de Tudor.
Apúntatelo, porque si no lo has encontrado en el podcast, mira que no encontraré esto en el podcast.
No,
verdad,
es Tudor,
¿eh?
Me dice Jorge que el letre es Tudor Cinema Club, que es como dos puertas
del
Cinema
Club.
El club de cine.
Bueno, algo así. Tudor Cinema Club. No lo vamos a traducir nosotros. Ya, eso ya queda más.
What You Know.
3 de la tarde y 17 minutos, 8 y 17 en Costa Rica, y ahí está Javi Herrera recién levantadito. Hola, bien. Javi.
Hola, ¿qué tal? Gallego Torrejón, da gusto, ¿eh? Uno pone la radio por la mañana y se entera de todo, ¿eh? Aquí da gusto enterarse de todo en Costa Rica, oye.
Como la Biblia, hay que decir la Biblia primero y luego ya después, primero los evangelios, sí, y luego ya empezamos.
Bueno, has dicho ahora en el hora 14 que Llorente el pobre con la rodilla no juega, mira que teníamos ganas de verle.
Sí, pero viene tocado, ¿eh? Ya arrastra problemas en la rodilla izquierda. Te puedo decir que el día que jugó y que marcó ante el Atlético de Madrid, al día siguiente se levantó, vamos, creo que ya casi ni andar. El día del Barça, al día siguiente, tieso, o sea, tiene un problema en la rodilla, y el hombre anda ahí negociando la temporada, porque, claro, es un tío que está en la Eurocopa, y vamos a ver si va mejorando, ¿no? Ayer se hizo un pequeño giro ahí, el césped estaba un poquito blando, y también eso perjudicaba, se levantaba constantemente. El campo es una maravilla, el estadio es una joya, pero el césped está, como te digo, blando, así que se resintió un poco Llorente y hoy no va a jugar ni de broma, y veremos si puede jugar, imagino que el fin de semana con el Atlético de Bilbao.
Pues una lástima. Entonces, ¿Villa titular?
Sí, no va a jugar Villa, y Villa va a ser titular. Es lo que nos enseñó ayer Vicente del Bosque con los petos, enseñó a 10 de los 11, con Iker, Arbeloa, Ramos, Puyol, Monreal, Busquets, Cazorla, Xavi Hernández, Navas, Iniesta y Villa. Yo he puesto por Cazorla, pero podría entrar ahí otro jugador. Podría entrar Cesc Fàbregas, pero lo dudo, creo que va a jugar Cazorla.
Bueno, después del cero en el marcador de Inglaterra, hay ganas de golear, ¿no? Supongo que hoy la selección quiere despedir este ciclo de amistosos con un buen partido, buen juego, muchos goles, buen sabor de boca. Venirse para España con otra cara, ¿no?
Sí, iba a decir que con un rival menor, como es Costa Rica, pero bueno, más menor, y valga la redundancia, fue Inglaterra, ¿no? Que le jugó como equipo pequeño y al final tuvo suerte de ganar un partido que nunca mereció llevarse. Así que sí, España quiere ganar el partido, dar una buena imagen, y Del Bosque quiere seguir haciendo pruebas. Bueno, yo creo que Vicente en esta junto el partido de Escocia en Alicante y este partido de Inglaterra, y hoy también, lo que tiene claro ya es la defensa, algo que le preocupaba. Jordi Alba ha ganado muchísimos enteros. Jordi Alba, si todo sigue igual, si no cambia de aquí a verano, que es mucho decir, Jordi Alba será el lateral izquierdo de la selección española de fútbol.
Pero el titular.
Así que por ahí te quitan problemas.
El titular, sí, o que va.
Sí, ¿sabes por qué, Mario? Sí, ¿sabes por qué? Porque Arbeloa lo fijas por la derecha, como en el Madrid. Ramos va a ser central en el Madrid. Y en la selección española casi seguro también, porque ya va a ser obligado a ponerlo ahí, aunque lo pueda poner por la derecha, como ha jugado el pasado Mundial y también la Eurocopa de Austria. Y como Puyol no está muy bien, y que es el otro central, de esa forma tiene una defensa de garantías. Así que yo creo que Jordi Alba apunta a titular, ¿eh? El Eurocopa, si sigue en esta proyección.
Vale, a desayunar, Raez.
Vale, que Iker ayer tiró los guantes al público, tiró las botas. ¿Y sabéis quién se quedó una de las botas?
¿Quién?
Uno de los guardaespaldas se lo guardó debajo de la chaqueta. Y
a correr, ¿no? Salió corriendo.
El equipo del Plus, como el que marchante, le trincó, y es una imagen muy bonita que no la perdáis porque es graciosísima. Uniker, que estuvo anoche en el larguero hablando ahí con los Estopa, con Gasol, de todo esto, ¿no? Un poco de lo que es 127 partidos ayer nada como internacional y lo que le queda.
Bueno, el próximo 128. Un abrazo, Javi.
Como lo sea. Hasta luego, chao.
Vamos a preguntarle por Costa Rica al hombre que sabe de todo el fútbol mundial. Julio Maldonado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
Bueno, Costa Rica nos tiene que servir para marcar goles, que el otro día quedarnos a cero nos deja con un mal sabor de boca tremendo, ¿no? Hoy, goles seguro.
Hombre, yo creo que sí, defensivamente es un equipo bastante flojo. Yo le he visto los últimos partidos a Costa Rica, no vi el de Panamá, que perdieron 2-0, pero fíjate, perder 2-0 en Panamá. Sí les vi en los últimos tres partidos que han jugado contra Brasil, que hicieron un partido bastante digno. Los dos partidos que estuvo Ronald González como interino, que fue una, y luego una derrota 4-0 en Ecuador, que fue horrible. Es un equipo que va a jugar con tres centrales y defensivamente yo le veo bastante flojo. El mejor defensa es el que va a jugar de lateral derecho, que es Salvatierra. Yo creo que España hoy va a generar peligro y va a hacer goles.
Pero esperamos que hagan lo que suelen hacer ahora todos, incluso una grande como Inglaterra ante España, es decir, nueve ahí rodeando el área, tapando espacios y encerraditos y se acabó.
Bueno, sí, en realidad es lo lógico, pero no por la iniciativa de Costa Rica, sino porque España te obliga a ello, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo espero un equipo de Costa Rica con cierta calidad en el mediocampo, como Azofeifa, lo que pasa que luego seguramente tendrá poco la pelota, ¿no? Pero sí, espero una selección tica muy atrás. Parece que finalmente igual no juega Saborío, que es el delantero centro.
¿Saborío?
Saborío, sí, está jugando en Estados Unidos.
Vaya nombrecito.
Yo cuando estuve en Costa Rica antes del
Saborío.
Mundial de... yo estuve en San José, en Costa Rica, pasando una semana de vacaciones, antes del Mundial de Alemania, que además el partido inaugural...
¿Cómo te cuidas?
Bueno, hace mucho ya. El partido inaugural era Alemania-Costa Rica, si te acuerdas, que sí. Ganó Alemania 4-2. Y yo recuerdo que todo el mundo estaba muy en contra de Saborío, porque es un delantero que técnicamente no es gran cosa, es un jugador de mucha fortaleza física, pero si analizas los partidos de Costa Rica en los últimos años, la verdad es que el mejor delantero que ha rendido ahí ha sido Saborío. Mejor que Brian Ruiz.
Saborío, la alegría de Costa Rica.
Mejor que Brian Ruiz, que seguramente es un poquito, tiene mucho más nombre a nivel internacional, que lleva 2 años bastante flojos, por cierto, Brian Ruiz, el zurdo, y que está muy, muy por debajo del nivel de Saborío en la selección. Y luego ya veremos, parece que puede jugar Winston Parks, que yo creo que está muy venido a menos, y bueno, es un equipo con poquita calidad, muy lejos evidentemente del nivel de España, ¿no?
Bueno, a ver si lo disfrutamos. No va a haber mucha tensión en este partido, donde la va a haber toda, que ahora vamos a estar allí, es en Portugal, con ese Bosnia-Portugal 0-0 en la ida. Los portugueses con el agua al cuello, ¿eh?
Sí, resultado trampa en la ida, evidentemente un gol de Bosnia, que es un equipo que tiene arriba mucho talento, con Pjanic, con Misimovic, con Dzeko. Un gol de Bosnia le complica mucho a Portugal, tenía que ganar el partido, un empate a uno le deja fuera a Portugal. Sí. Hombre, Portugal no rinde arriba, es un equipo que tiene problemas de cara al gol, ya lo hemos comentado muchas veces. Cristiano en la selección no tiene nada que ver con el Cristiano del Madrid. Postiga, yo creo que es un delantero que evidentemente está lejos del primer nivel para una selección como Portugal. Vamos a ver qué tal está Nani hoy, pero es un partido complicado. Yo recuerdo el partido que jugó Bosnia en Francia, que acabó empate a uno al final. Estuvo a punto de eliminar a Francia y la verdad es que yo creo que Bosnia le puede complicar mucho el partido a Portugal.
Bueno, y luego ya de lejos miraremos también, por supuesto, a ver si a Messi se le pasa el agobio con ese Colombia-Argentina, donde todo el foco argentino va a estar en el mejor jugador del mundo, que lo tiene que estar pasando fatal, ¿eh?
Lo está pasando mal. Yo pude ver el partido en Malabo, que estuve el otro día en Guinea Ecuatorial, pude ver el partido de Argentina grabado en diferido contra Bolivia, y es tremendo la cantidad de pelotas que pierde Messi. O sea, era desesperante, se la daban a Messi y Messi la perdía. Yo creo que no confía mucho en lo que tiene alrededor Messi, y en ese partido en casa ante Bolivia se notó claramente que era desesperante verle perder pelotas una tras otra. Luego jugó con Pastore, que no estuvo bien, jugó Ricky Álvarez, que no estuvo bien. Yo creo que va a meter un equipo hoy más capacidad física en el mediocampo, seguramente jugará Guiñazú. Y luego Messi va ahí arriba. Bueno, es un partido muy complicado para Argentina, ¿eh? Y el equipo evidentemente está jugando bastante mal.
Bueno, ¿qué te has traído de Malabo?
Pues poco, le he traído a mis hijas unas pulseras y bueno, unos buenos reportajes para Fibre Maldini. Estuvimos con el presidente de la COCAN, que es el comité organizador de la Copa de África, que empieza el mes que viene, empieza en enero en Guinea Ecuatorial y Gabón, y nos estuvo contando cómo está organizando el torneo. Y luego estuvimos viendo cómo se hace un partido africano por dentro, ¿no? En el Guinea Ecuatorial Madagascar, que por cierto hoy juegan el partido de vuelta. Mucha suerte para los chavales.
Lo veremos en Fibre Maldini. Buena música en ese programa, ¿eh?
Sí, te gusta, ¿no? La pone Iván Castellón.
Claro, por eso lo digo, crack, por eso lo digo.
Por cierto, qué grandes partidos hoy. Inglaterra-Suecia, Alemania-Holanda, Francia-Bélgica. Y es que el fútbol no para. Italia-Uruguay, así que gran día de fútbol.
Un abrazo, Julio.
Hasta luego.
Pero quizá, como decimos, donde más tensión va a haber es en Portugal. Es Portugal-Bosnia, 0-0 en la ida, a las puertas de la Eurocopa. Le vamos a preguntar a nuestro compañero Pedro Acevedo, de Radio Renascença. Hola, Pedro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, supongo que hay ambientazo de fútbol en el país, pero también tensión, ¿no? Porque es un todo o nada.
Claro, mucha tensión, mucha ansiedad. Claro que para nosotros sabemos que es un drama. De Portugal no se va a cualificar para la Copa de Europa del próximo año, porque Portugal estáis siempre en la final, en las fases finales de las grandes competiciones de selecciones. Repara que Portugal ha estado en Eurocopa 2000, el Mundial 2002, la Eurocopa 2004, el Mundial 2006, la Eurocopa 2008 y el Mundial 2010. En este milenio es un pleno, uh-huh. Y claro que para los portugueses no les pasa por la cabeza quedar fuera de una competición como el Euro 2012.
Y hay presión alrededor de Paulo Bento, que bueno, cogió en unas circunstancias la selección, no han sido capaces de meterse directamente, llegan aquí. ¿Cómo está el ambiente alrededor del seleccionador? Porque aquí, no, después de lo que pasó con Mourinho, esa petición de la federación, ¿cómo está el asunto?
El futuro del seleccionador vaya a pasar por el partido de hoy por la noche, a mí parece claro que solo después del partido de hoy se va a saber si Paulo Bento se va a quedar, se va a marchar. El futuro va a pasar por hoy. Portugal tiene este partido decisivo y como todos los partidos decisivos, los entrenadores también dependen de esos partidos. El fútbol es así. Claro que Paulo Bento ha hecho un trabajo muy positivo. La selección, cuando ha empezado, Paulo Bento estaba en una fase muy negra, muy negativa. En la anterior lideranza, que era de Carlos Queiroz y Agustín Oliveira, Paulo Bento ha llegado en una situación complicada, como sabes, ha habido también el episodio Mourinho, ha hecho una recuperación muy buena, pero el partido con Dinamarca, el último partido de la fase de cualificación para la Eurocopa, ha sido muy malo en Copenhague. Ha volvido un mes, ha pasado un mes, Portugal ha hecho una división muy positiva en el partido de Bosnia. Pienso también que el resultado es muy positivo y abre perspectivas muy muy altas para Portugal garantizar el apuramiento para la Eurocopa.
En la selección argentina se mira a Messi como el salvador. En Portugal pasa algo así con Cristiano. ¿Está todo el mundo esperando que la máxima figura del fútbol portugués dé una buena noche y hay presión sobre él?
Claro que sí. De los jugadores que juegan en la selección de Portugal en actualidad, como sabes, Cristiano es el mejor marcador, 30 goles, es el mejor marcador de los jugadores que están en actividad. Claro que de Cristiano se espera mucho hoy por la noche. Hay un dado importante a destacar, es que Cristiano ha hecho un partido bueno en Zenica en el pasado viernes con la selección de Bosnia. Ha hecho un partido de buena calidad, con buenas jugadas, está en buena forma. Ha tenido una oportunidad para marcar un gol que ha desperdiciado porque el césped no estaba bueno. Uh-huh. Pero pienso que es un partido también para Cristiano hoy por la noche, en un estadio talismán para la selección de Portugal. Recuerdo que ha sido en este estadio de la Luz, que la selección en un particular a un año ha derrotado con una goleada a la selección de España en un buen partido de Ronaldo. Uh-huh. Este es un partido, claro, muy diferente, es un partido decisivo de una calificación y pienso que es también un partido para Cristiano aparecer, para Cristiano hacer la diferencia. Y nosotros, los portugueses, claro que estamos también esperando mucho de este jugador.
Muy bien, pues nada, Pedro Acevedo, mucha suerte y que se clasifique a Portugal, que nosotros por vecindad, por cercanía,
hombre, claro, hombre, queremos Portugal, que esté Portugal ahí, hombre.
Con todos los respetos para la selección de Bosnia. Un abrazo, Pedro.
Un abrazo a usted también. Buenas tardes.
No va a estar Carballo, porque Carballo está entrenando en la Ciudad Deportiva con el Madrid, que decían que estaba deprimido, ¿no? Pero no.
Y hoy por fin en el césped. Hacía 45 días que no nos veíamos y ya ha saltado hoy al césped, así que parece que ya va ultimando su recuperación y que pronto le veremos. Ya no creo que de titular, porque se la ha ganado Ramos y Pepe, pero sí que va a estar por lo menos Carballo disponible para José Mourinho. Eso es importante. Oye, Marcelo y Kaká con el grupo, ¿eh? Así que nada, para este fin de semana.
3:30, ser deportivos.
Ser deportivos, el hacer.
94.4 FM.
Chip Electrodomésticos.
Solo hasta fin de existencias, liquidación de frigoríficos bajo Encimera por 129 euros.
91-685-6420.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Cunas convertibles en habitación desde 399 euros.
¡Hola, qué barato!
Este mes de noviembre descuentos de hasta el 70%.
En Parla, calle Pinta 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6.5.
No compres en otras tiendas sin consultar en Establecimiento Sánchez.
Son mejores precios de la Comunidad de Madrid sin ninguna competencia.
Disfruta ya de más canales en tu televisor. Comercial Rubio adapta la instalación para recibir 8 Madrid Sur TV y Castilla-La Mancha Televisión en una oferta única. Pagaréis tan solo una vez 195 euros y podréis ver para siempre los programas, series, películas y la información que te ofrece el canal local de Fuenlabrada o Zona Sur y la autonómica de Castilla-La Mancha. No pierdas esta oportunidad. Oferta limitada. Infórmate sin compromiso. Comercial Rubio Cadena Master. 91-607-0630.
Directa de electrodomésticos, muebles de cocina y baño. Superoferta de este mes. Cocina completa 3 metros lineales de muebles con horno, vitrocerámica, campana, fregadero y grifo de regalo por solo 850 euros. O págalo en 10 meses sin intereses por 85 euros al mes. Euronics, la mayor cadena de electrodomésticos y muebles de cocina. Visítanos en calle Halcón, nave 3, carretera Madrid-Toledo, salida 19A, Fuenlabrada. O llámanos al 91-605-4660. Euronics, a lo grande. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Llámanos.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Ser Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola Gallego, buenas tardes. Necesito saber con urgencia el título e intérprete de esta canción.
Algo así.
91-521-2945. Llama y exprésate.
De verdad, Gallego, muy importante. Algo parecido.
Algo parecido.
Two Door Cinema Club. Two Door Cinema Club.
No como esto.
Corizona.
Corizona, ¿no?
Lo has clavado.
¿Tú te crees, chaval?
El discazo de Corizona.
Hay que ver el director.
Yo los Corona no los había escuchado, pero Arizona Baby sí, y me gustaban mucho.
La mezcla es fabulosa,
¿eh? Por cierto, luego la gente que se nos queja, que lo ha dicho muy atropellado, que Carballo ha vuelto a entrenar en el césped, que Kaká y Marcelo ya están listos y que van a poder estar este fin de semana contra el Valencia, que mañana entrenan a las 4, vamos a ver si llegan todos sanos y salvos, porque algunos van a llegar casi desde el aeropuerto, y que Guti rescindió su contrato.
Lo digo así,
tenemos una oferta y que vamos a ver qué pasa.
En cambio, en el Atlético de Madrid no ha podido entrenar hoy José Antonio Reyes, que sigue con la gripe. Tuvo gripe antes de irse a Egipto.
Parecía que
se había recuperado, pero hoy ha ido a entrenar y otra vez le ha visto el doctor. Ha estado en ese entrenamiento nuestro compañero Javi Blanco. Hola Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Reyes sigue malito, ¿no?
Sí, ha estado por Majadahonda. Cuando hemos llegado al entrenamiento, le hemos visto, está vestido con ropa de entrenamiento, pero se ha marchado de entrenamiento. Nos han dicho los compañeros de prensa del Atlético de Madrid que se debía a un proceso vírico, y bueno, parecía un poco casualidad, ¿no?, que varios procesos víricos seguidos, precisamente cuando tiene esa relación un poco complicada, ¿no?, con Manzano. Bueno, la verdad es que hoy el entrenamiento del Atlético era para verlo, porque solo había 15 jugadores de la primera plantilla, y es que hay muchas lesiones. Aparte de este proceso vírico de Reyes, Falcao brazándose de esa rotura fibrilar que sufrió con Colombia, Joel volvió de Egipto con el 15 de rodilla, Pito tiene gastroenteritis, Antonio López está recuperando de esa operación de rodilla de hace una semana. A lo que hay que sumarle, pues bueno, los internacionales, que afortunadamente no son muchos para el Atlético de Madrid, Godín y Courtois, y luego Coque, que ya está con la sub-21, que va a entrenar esta tarde, porque el Atlético hoy se ejercitaba en doble sesión, primero por la mañana y ahora a las 5, dentro de una hora y media, vuelve a entrenar.
Y lo más importante, ¿de cuántos minutos has disfrutado en el partido del torneo de medios?
Es que luego después de eso te has ido a jugar el torneo de medios con el equipo de la SER, ¿no? Y el resultado eso ha sido... jugamos con
un derbi.
De empate a 3 contra Canal Plus. La verdad es que ellos, hay que reconocer que ellos han sido mejores, pero bueno, la verdad es que nosotros luchando hemos conseguido empatar. Ellos han estado siempre por delante del marcador, pero nos vamos con buenas sensaciones, ¿eh?
Sí, porque era un clásico y claro,
no te preocupes,
el empate es bueno.
Estamos negociando con Guti ya, que ha dejado del Besiktas, y bueno, yo creo que
necesitamos... Hay que decir,
Lo que pasa es que hay que dejar, hay que dejar una ficha vacante y creo que va a ser la tuya, Javi.
Va a ser la tuya.
Nos han engañado porque el sábado pasado vi un Ruiz a Carrusel y le preguntamos, ¿vas a jugar el martes? No, tenemos dudas, tengo que trabajar, no sé qué. Y ahí ha estado, ha marcado un gol y claro, como siempre, sí, pues vale. Un ex profesional siempre marcaba.
Bueno, que no nos cambie de tema, que necesitamos una ficha.
Que tu ficha la va a coger Guti en el equipo, ¿vale?
Y que la tuya va a ser la que
no es. Eso es de justicia. Eso no tiene que ser así.
Bueno, eso ya está decidido, así que no hay más discusión.
Lo siento. Lo ha decidido además el entrenador, Antonio Romero.
Javi Blanco, muchas gracias. Entra José María Gutiérrez Guti a formar parte del equipo de...
Cambio en la cadena, ser.
En el Barcelona hay un nuevo lesionado. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
¿Es Edu Polo lesionado?
Edu Polo, perdón. Me había confundido. Tú, el bíceps femoral lo sigues teniendo bien, ¿no?
Yo ya hace un par de meses que me lo extirpé por si acaso, así no eres todo.
Bueno, Adriano es el que vuelve lesionado de jugar con Brasil.
Sí, se lesionó en un entrenamiento después del primer partido, el segundo no lo jugó. Otra vez el bíceps femoral, es una lesión pequeñita, una rotura pequeña en el bíceps femoral de la pierna izquierda y tiene para 7-10 días. Esta mañana ha llegado aquí, le han hecho las pruebas, así que no jugará. Por lo menos en el sábado ante el Zaragoza y el miércoles en Milán, dos partidos que se pierde seguro.
Vas a estar temblando porque Alexis, que juega con Chile, también tiene problemas, ha tenido que ser revisado por los doctores de la rotura de fibra, que no está bien curado. Está Guardiola tiene que estar nerviosito, ¿eh?
Sí, de cara al partido del sábado, por ejemplo, se vuelve a quedar sin delanteros, porque a la espera de lo que pase con Alexis, que yo creo que si juega con Chile, el Barça, por precaución, le volverá a hacer tratamiento y descanso el sábado, ya está Pedrito lesionado, está Fela lesionado, Adriano, que estaba jugando de extremo, está lesionado, así que ir a Cuenca, el chaval decía que juega de tres partidos con el equipo, tendrá que ser titular otra vez con Messi y con Villa para jugar de Zaragoza.
No, que no les pase nada a ninguno, porque si no... Y Guardiola, que supongo ya escuchó ayer a Sandro Rosell contestar a la pregunta, la renovación de Pep, ¿para cuándo, cómo, de qué manera? El presidente, por supuesto, lo tiene todo preparado.
Él sabe que nosotros siempre tenemos la oficina abierta con el contrato preparado para que cuando él quiera, pues ahora, si él quiere, puede firmar por un año, por dos, por tres o por cuatro, que es los cuatro años que nos quedan de mandato. Además, intentamos desde el club hacer todo lo que está en nuestras manos para que él se sienta cómodo, trabaje con condiciones y se sienta feliz y esté feliz. Esperamos que él diga que sí y que siga con nosotros.
Y el culebrón de la renovación de Guardiola, ¿va a durar mucho, va a durar poco? Porque ya ha habido portadas en Barcelona, en los periódicos deportivos, diciendo que ya está, que sí, que ok. Bueno, ¿qué va a hacer Pep? ¿Tú qué crees?
Pues a ver, no lo sabe nadie, pero yo creo que pasará un poquito como el año pasado, que en el mes de enero, cuando la presión mediática sea ya insoportable, se le pregunta a todos los futbolistas de cada rueda de prensa por el futuro de Guardiola, si su intención y su deseo es el de seguir, pues lo anunciará sin firmar nada, sin comprometerse a nada en concreto, pero por lo menos haciendo el anuncio público para que dejemos de preguntar y para centrarse solo en el entrenador, que es lo que le preocupa.
Sí, pero más tarde, más temprano, lo hablábamos ayer en ONFM, que él siempre ha dicho los ciclos de los entrenadores duran cuatro años, hay que cambiar las caras del vestuario...
¿Eres la nueva estrella de ONA? Margen, ¿Tú eres la estrella vespertina?
No, a mí me utilizan solamente los lunes para reírse de mí un rato nada más.
Ah, que como la estrella matutina es Antonio Romero, digo, a lo mejor...
Yo me veo por la tarde.
Bueno.
Pero que más tarde, más temprano, Edu, lo de Pepe es...
Sí,
tiene fecha de caducidad que decía Luis Aragonés, ¿no?
Ah, no.
Sí, pero también lo decíamos el año pasado y decidió seguir la temporada más. Ahí dependerá del vestuario y lo que vea él de sus jugadores. Si ve los jugadores que tienen ganas de seguir compitiendo al mismo nivel, de momento no lo dejará.
Veremos cuánto dura. Un abrazo de Polo, cuídate el aductor.
Muy bien,
hasta luego. No, como el otro ya lo tiene estirpado, pues
claro, ha estirpado el bíceps femoral, es una ventaja. Estaba pensando yo 1.300 millones de chinos y lo vio un millón y medio.
Bacala.
Ha sido como un entrenamiento de hoy del Madrid. Claro, es que para todos los periodistas que somos no lo ha visto nadie.
Hay que empezar a pensar en la audiencia americana ahora.
Sí, yo creo que la audiencia estadounidense, de la costa oeste, además.
Imagínate, para que sea una prime time televisivo en Norteamérica a 10 de la noche, pues en España que se jueguen los partidos a las 4 de la mañana, por ejemplo, sí.
Pero
y en la costa este americana, pues
no seamos un poco más retorcidos. Vayamos a la costa oeste, que son 9 horas de diferencia, para ya retorcerlo un poco más.
Es decir, pues entonces a las 10 allí, para que aquí sean, pues las 7 de la mañana.
Correcto.
A las 7 de la mañana en Madrid-Barça, pero vamos.
Eso, qué bonito. Qué bonito sería.
Que me levanto a las 6 y media, ¿para qué? Para ver el Madrid-Barça.
Que ves la NBA. Ah, no, que no hay NBA. Bueno, pues hace lo que pueda por la noche.
Ahora vamos con eso, con la NBA. Mira que ayer teníamos esperanza de que los jugadores ofrecieran una rueda de prensa para decir, señores, hacemos un sacrificio y ponemos todo de nuestra parte para que vuelva a haber liga y todo se arregle. Pues no. Los jugadores salieron y...
con una sonrisa Sí, una sonrisa
había
que...
Había expectación en Twitter. Salen sonrientes.
Romero, Antonio Romero vaticinó que Lockout se desbloqueaba en ese momento, sí. Pero nada más lejos de la realidad.
Salió el señor Hunter y dijo esto.
Estamos aquí para anunciar que hemos llegado a la conclusión de que el proceso de negociación se ha roto por completo. Como resultado de ello, en la última hora hemos remitido un aviso de renuncia de responsabilidad legal al comisionado Stern y a la NBA. Nuestra intención es hacerlos llegar a los propietarios de los 30 equipos para que sepan cuáles serán las acciones que vamos a poner en marcha a partir de hoy.
No solo ya sea Rubiano, pero el tío es clavado a Rubiano, ¿eh? Sí. Habla igual.
Además, él lo ha traducido muy bien, porque aviso de renuncia de responsabilidad social, todos sabemos lo que es, sí, evidentemente. Claro.
Esto...
el que lo tiene que saber, por supuesto, es Anthony Daimiel, que parece va a descansar definitivamente por la noche. Hola, Anthony, buenas tardes.
¿O no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Tú te llevaste una gran decepción ayer cuando...?
No, yo ya sabía que era complicado, ¿no? Un poco porque, bueno, la NBA se había encargado de publicitar la propuesta 24 horas antes, y leyendo la propuesta, bueno, pues te das cuenta que es complicado que los jugadores acepten algo así, ¿no? Porque tenían que renunciar a demasiadas cosas y bueno, pues tiraron un poco la toalla reconociendo... pues que se han equivocado en los tiempos, ¿no? Tenían que haber llegado a esta conclusión hace mes y medio, por lo menos, ¿no? Pero bueno, tuvieron buena fe, pensaban que con tanta reunión lo iban a arreglar, y bueno, pues quien no se movió, quien fue inflexible, fue la patronal, y bueno, ahora es quien tiene el balón en su tejado, ¿no? La NBA, los dueños de los equipos, vamos a ver qué deciden.
Pero el aviso de renuncia de responsabilidad social, ¿qué quiere decir? Vamos a explicar, sí, qué hacen los jugadores, sí, sí, ahora, a ver.
No, mira, esto el motivo de que desaparezca el sindicato, por así decir, que es la representación legal y social de la asociación de jugadores, esto es como que dimitieran, ¿no? Y por lo tanto dejan al colectivo de jugadores desamparados, ¿no? Sin representación. Y esto es lo que posibilita que dentro de 24, 48 horas los jugadores presenten una demanda de monopolio hacia la NBA. Es decir, se entiende que siendo jugador muy bueno de baloncesto profesional en Estados Unidos, si no hay NBA no puedes jugar en una liga de características similares y de bueno, pues económicamente hablando, pues de ese nivel, ¿no? Y esto es lo que les posibilita a presentar esa demanda, llevarlo a los tribunales, y eso piensan ellos que va a presionar a la NBA para negociar. Pero claro, ahora ¿con quién se negocia, ya que no hay una representación de esos jugadores? Bueno, pues hay dos abogados de los jugadores, que se llaman David Boyce y Jeffrey Kessler, que son los que parece que se pueden reunir con los abogados de la NBA para intentar seguir negociando y llegar a un acuerdo antes de que el juez dictamine sobre esa demanda de monopolio.
Claro, porque su demanda es: yo soy jugador profesional de baloncesto y no me dejan cumplir mi trabajo en mi país y cumplir el contrato que tenía firmado, por otra parte.
Eso es, y hay una ley federal antimonopolio en Estados Unidos bueno, que revisa todos esos casos, ¿no?, que pueden pasar en cualquier tipo de actividad empresarial.
Y ante un fallo judicial en su contra, creen que los equipos dirán: tragamos con vuestras pretensiones.
Sí, bueno, es que si un juez dictaminara en contra de la NBA, es decir, si dijera que efectivamente ha actuado como un monopolio, ayer un periodista americano, Chris Sheridan, llegó a decir que los jugadores recibirían tres veces más de lo que debían haber recibido por jugar este año, y por lo tanto la consecuencia sería que la NBA caería en bancarrota, no tendría dinero ni recursos para afrontar tal gasto, ¿no?
Bueno, pues así está la cosa a vista de a miles de kilómetros. Vamos a ir a Estados Unidos con el corresponsal de la cadena SER en Washington, Javier del Pino. Buenas tardes, buenos días para ti.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, en Norteamérica hay convulsión con esta última negociación rota entre jugadores y propietarios de la NBA, el mayor espectáculo mundial del deporte.
Puede, en baloncesto, por lo menos, sí.
En baloncesto, bueno, yo sí. Estoy en la NFL, que es incluso la dar más importancia, claro, sí, seguramente. Sí. Pero quedarse sin NBA para los norteamericanos, ¿lo ven posible? ¿Están preocupados? ¿Cómo
sí, está? Sí, sí. Además, mira, mencionaba al abogado David Boyce, a quien conocemos porque era quien defendió a Microsoft en el otro caso antimonopolio más famoso de los últimos años, ¿no? De los navegadores de Internet hace 12, 13 años. Claro, y falta un dato, y es que cualquier proceso de este tipo se demora durante mucho tiempo, porque aquí las leyes no son rápidas, pasa como en cualquier país. Entonces, las posibilidades de que haya liga son muy pocas. Y os falta también escuchar algo que ha ocurrido esta madrugada, y es la entrevista que ha dado David Stern, el comisionado, a la ESPN. Si lo escucháis solamente este poquito, os daréis cuenta de que las cosas están muy, muy mal.
By doing this action, walked away.
Los jugadores, al tomar esa decisión, han rechazado una oferta que habría mantenido los contratos actuales, habría garantizado ingresos y habría aumentado el salario medio de los jugadores de los 5,5 millones de dólares anuales actuales a entre 7 y 8 durante la duración del acuerdo. Pero los jugadores dicen que no, que imaginábamos que lo iban a hacer. Yo creo que es una táctica. No consigues lo que quieres y dices que vas a ir a los tribunales, pero eso no va a funcionar con nosotros. Si eso es lo que quieren hacer, deberían haberlo hecho antes y así podríamos haber salvado la temporada, pero parecen determinados a encaminarse hacia la autodestrucción y creo que eso es muy triste. Yo creo que se oye que hay muchas energías negativas, ¿no?, entre unos y otros. Y mira, lo que decía, yo creo que al final la gente aquí, los aficionados, lo que sacan de esta historia es que se trata de dinero, al fin y al cabo, ¿no? Unos ofrecían o ganaban 57% frente al 43%, estaban dispuestos a reducir al 52% frente al 48%, la patronal dice que 50-50, pero claro, estamos hablando de unas cantidades que para el hombre común, en un país con un paro relativamente alto, no tanto como en España, pero con bastante paro, con una crisis económica, pues parece un conflicto, mira, quien mejor lo decía, ¿sabes quién es? Obama, un conflicto entre millonarios y multimillonarios. Si se mira lo que pasó en la liga de fútbol profesional, ellos fueron capaces de llegar a un acuerdo. Hay que entender que los jugadores ganan millones de dólares y los clubes ganan millones de dólares, algunos incluso miles de millones. Se trata de buscar la manera de repartir una bolsa con 9.000 millones de dólares para que los fans del baloncesto, que son los que les permiten ganar ese dinero, puedan disfrutar de una temporada entera. Creo que los dueños y los jugadores deberían pensar un poco más en los fans. Me preocupa que no haya temporada. Tienen que darse cuenta de que la razón por la que ganan tanto dinero es porque a mucha gente le gusta el baloncesto.
Un conflicto entre millonarios y multimillonarios.
Muy bien explicado, ¿eh? Pues, muy bien explicado por Obama.
Yo creo que está
explicado mejor, ¿no?
Está muy claro que popular no es lo que está.
Oye, Javier, ¿es verdad que se vio una imagen de personal de seguridad con una bolsa llena de teléfonos móviles de todos los que estaban en la sala para que no se filtrara?
Para que no se filtrara
nada.
Claro, claro. Pero bueno, estamos un poco acostumbrados. La verdad es que yo cada vez que voy al Departamento de Estado siempre nos dejan poner el teléfono ahí y luego somos como 50 periodistas buscando nuestro teléfono y confundiendo nuestro iPhone con el teléfono.
De todas maneras, no es la noticia deportiva de estos días en Norteamérica. La NBA está en un segundo o en un tercer plano, ¿no, Javi?
Bueno, pero no solamente en deportes, en noticias nacional. Mira, muchas veces me preguntáis, ¿cómo se ve esto allí? Y a veces se tiene la percepción desde España que se da más importancia a una cosa de la que se da aquí. Y aquí ahora ocurre al revés con lo que está ocurriendo en la Universidad de Pensilvania, que es portada en todos los periódicos. Es un caso de acoso sexual o de abuso sexual de un entrenador de fútbol que está acusado de haber abusado sexualmente de 15 niños. Y no se habla de otra cosa. Se llama Joe Sandansky. Un entrenador vio cómo estaba violando a un chaval de 12 años en las duchas de Penn State University. Se lo dijo al asistente del entrenador, este se lo dijo al director atlético, este se lo dijo al entrenador jefe, este se lo dijo al presidente de la universidad. ¿Y quién se lo dijo a la policía? Nadie. Ninguno de ellos. Han pasado 15 años, el hombre parece que ha cometido 50 actos como este y no pasa nada, ¿no? Esto ha provocado pues la dimisión del presidente de la universidad, el despido de Joe Paterno, que era el entrenador jefe de Penn State, que es una leyenda aquí, es como que te diría, pues Vicente del Bosque del fútbol americano, ¿no? Y por fin, anoche, hemos oído por primera vez la primera entrevista. Os aseguro que no se habla de nada más esta mañana en Estados Unidos, este trocito de voz, este corte de ese entrenador acusado. Se llama Joe Sandansky. He tonteado con los niños, me he duchado con ellos, los he abrazado, he tocado sus piernas, pero sin intención de contacto sexual. Visto así, hay cosas que no se han contado correctamente. Reconozco que no me debería haber duchado con esos niños. ¿Es usted un pederasta? ¿Se siente atraído sexualmente hacia niños pequeños?, le pregunta el entrevistador. Si me siento atraído, responde, sexualmente no, disfruto con niños, me encanta estar con ellos, pero no me siento atraído sexualmente hacia ellos. Muy fuerte, ¿eh?
Te quedas sin palabras ante esto. Es evidente que hay cosas mucho más graves en el mundo y en el deporte en este caso que unos millonarios peleando con multimillonarios. Exacto, evidentemente. Exacto. Javier, un placer como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, Daimiel, pues nada, a esperar, no te queda otra. Seguiremos con la sección mientras tanto, a ver qué pasa, ¿no?
Sí, no, seguimos porque yo creo que el jueves seguro que podemos decir algo más, ¿no? Si ya se han empezado a reunir los abogados, o si han presentado ya esa demanda.
Y si no, nos inventamos otra cosa. Porque,
no, no. Ayer Gasol...
Y él tiene que ser fijo en...
Ayer Gasol dijo en El Larguero que si no, pues él al Barça. Y que, claro, y que su hermano seguramente también. A mí me preocupa sobre todo la salud de la Antimesina después de todo
sí,
esto.
A mí también. No, y la presencia de Antonio Daimiel en estos micrófonos
constantes. No, porque Daimiel puede venir aquí a hablar de lo que él...
Lo que quiera,
la...
por eso digo.
Por lo menos los jueves.
Por lo menos los jueves.
Mínimo, mínimo.
Y el resto de los días también. Un abrazo, Anthony.
Un abrazo, chao.
Le hemos dejado hoy a José Palacio...
Camarada Palacio.
Camarada Palacio, 10 minutitos de programa para que,
muy
se,
rico.
Para que se luzca, ¿eh? Para que se luzca. No hace falta que des más el resultado
sí.
de Cadena
no,
C3, Canal Plus 3. No,
queremos saberlo.
El de ambos saberlo.
Que jugaron ayer también, cuidado, sí, que juego. El equipo de la Cadena C3 también
jugó. Jugamos en el torneo interempresas de Radio Madrid. Perdimos 0-2 contra el líder, el Hotel San Cristóbal.
¿Por qué el Hotel San Cristóbal?
Equipazo. Equipazo el Hotel San Cristóbal.
Tú entras en el Hotel San Cristóbal, ves al de recepción y parece Van Basten, el otro parece Ginola.
Iban líderes y demostraron por qué. Nosotros no hicimos un mal partido en el aspecto defensivo.
Bueno, dentro de que sois bastante malos, ¿no? Quiero decir que...
No somos bastante malos. Somos un regular, equipo apañado, regular, ordenado.
¿Eh? Ahora con Guti la cosa va mejor.
Sí,
ahora,
sin ninguna duda.
Eso no es privado.
Hay revolución tuitera, Revolución tuitera con el tema de Guti. Guti, que si Guti al Rayo, un hashtag. Que si va a ir al Málaga, que si venta al Español.
Guti ya tiene una oferta sobre la mesa.
Bueno, yo he visto
que
uno
si
que
tendrá que
Leonora
estudiarla.
Yo que dice, yo si fuera de Atleti fichaba a Guti.
Sí, sí. Leonora es que siempre la tira con bala, ¿eh?
Claro.
Y yo he visto uno que dice, pues te digo una cosa, Guti al lado de Alonso en el centro del campo de Madrid tampoco estaba tan mal.
O incluso la jugaría Ferrari.
Tampoco estaba tan mal.
Dependiendo de Alonso a la que te refieras.
Quitándole los tornillos a la rueda, ¿no?
Claro,
exactamente. Bueno, Guti, por cierto, que ha dado las gracias, acaba de dar las gracias hace cinco minutillos a todas las personas que le han estado apoyando. Y también ha anunciado él esa rescisión con el Besiktas. Ha dicho, ha sido una decisión difícil y dura, porque estaba muy feliz allí. Pero el único responsable de que yo no siga en el Besiktas es el entrenador. Recordamos que es el portugués Carlos Carballal. Todavía mi futuro es incierto, tengo dos meses para pensar lo que voy a hacer. Así que le vayan proponiendo cosas. Ya yo tiene la oferta de la
red. Los entrenadores portugueses no le han ido bien.
Yo creo que
Mourinho dijo que se fuera, tampoco.
Por tirar hacia la Comunidad de Madrid, yo creo que la Leti y el Rayo son dos buenas opciones, ¿eh? Porque bueno, no le veo volviendo al Madrid, quiero decir, porque creo que Mourinho no lo vería.
No estaría mal tirar la del Atleti con Diego Valle a dos media puntas.
Sería bueno.
Bueno, vamos a ver. Pero juegue donde juegue, entre semana con el equipo de la Cadena
siempre.
Eso es siempre. Los lunes por la noche y luego martes o miércoles que jugamos el torneo de medio.
Tiene que ser una cláusula en el contrato de poder jugar con.
Podemos hablar con Martín Presa, el del Rayo, con Cerezo, no hay problema.
Con la buena relación que tienes tú con Martín Presa, joder, y Rubiano.
Intimísima. Bueno, otra de líos en Twitter, esta ha llegado recientito. Igor Rakosevic, ¿os acordáis del jugador del Real Madrid y del Caja Laboral? Bueno, ayer escribió en su Twitter una cosa relaciona con la marihuana. Dice, la injusticia, los cigarrillos matan a más de 1 millón de personas al año, la marihuana a nadie. ¿Por qué la marihuana es ilegal y los cigarrillos no? Bueno, esto le han dado 3.000 vueltas.
Está bien tirado, ¿eh?
3.000 bueno, vueltas en los medios serbios.
No es un delito decir eso, es una reflexión sin más y ya está. Claro.
Bueno, pues dos titulares en los medios serbios. Igor Rakosevic, legalicen la marihuana. Y en otro, en el Novosti, Igor Rakosevic, los cigarrillos matan, la marihuana no. Bueno, el primero de ellos, que era el Blitz, ha asegurado incluso que Rakosevic claramente expresaba su apoyo al consumo de marihuana. No le ha sentado nada bien al serbio, como es lógico.
La marihuana.
La marihuana y también los comentarios de los medios serbios.
Sería mala.
Claro, sería de mala calidad también.
En su Twitter ha respondido, ha dicho que hoy en día cualquiera puede ser periodista. Te abres una cuenta en Twitter o en Facebook, sigues a gente conocida, coges lo que dicen, lo cambias un poco y publicas lo que quieras.
En eso toda la razón.
Dos días, dos grandes reflexiones de Rakosevic. No, el de la marihuana y el de los periodistas.
Bueno, y ha puesto otro último tuit para aclarar su postura sobre la legalización de la marihuana. Dice, está escrito de manera diferente. Me pregunté por qué uno está prohibido y no el otro. No estoy pidiendo que nada sea legalizado. La verdad es que bueno, se sacan un poco de...
que prohíban las dos cosas. Bueno.
Le voy a seguir en Twitter.
Sí, por si acaso.
Le voy a seguir en Twitter, está clarísimo. Sigamos.
Más declaraciones. Michel Platini, el presidente de la UEFA, que se ha deshecho en elogios a Messi, y ha dicho que Messi superará su récord de 3 balones de oro seguidos, que ostenta desde los tiempos de jugador de la Juventud. Dice, yo lo hice lo mejor que pude, pero los tiempos han cambiado. Él llegó a Barcelona con 13 años y yo a la Juventus con solo 27. Como lo ha hecho en una entrevista al diario La Gaceta de los Sport, donde ha recogido también un premio.
Vamos, que va a ganar Messi el Balón de Oro, no teníamos ninguna duda.
Eso...
No,
pero ninguna.
No, yo no sé cómo sentará esto a Roncero, tanto que habla de Villarato, ahora no, Platinato no, y demás.
Sí. Roncero, tranquilo.
Bueno, hablábamos del Rayo, dos noticias también, y es que el míster Sandoval no va a poder estar sentado este domingo en el banquillo en el partido contra Osasuna en el Reino de Navarra, porque Apelación ha desestimado el recurso del equipo madrileño al segundo partido de suspensión, desde que le metieron dos partidos después de expulsarle ante el Villarreal.
Injusto, pero bueno.
Es verdad que es injusto, pero es que ya eran tres expulsiones de Sandoval en menos de un año. En menos de un año. Que
es muy vehemente, muy vehemente. Sí. Es
verdad que a lo mejor contra el Villarreal no debieron expulsar. Él decía incluso que los aficionados que estaban detrás del banquillo no se lo explicaban, los aficionados de Castellón. Pero bueno, no se podrá sentar en el Reino de Navarra. Donde sí es, ya en Vallecas, el partido contra el Valencia se va a jugar el domingo 27, pero el Rayo está intentando cambiarlo hasta el sábado 26, porque es que luego tiene que jugar el miércoles el 30 ante el Barça, el partido donde...
Y quieren tener el mismo día de descanso, cuatro días de descanso como el Barça, claro.
Pero que no solo eso, es que el fin de semana siguiente tienen que jugar también contra el Atlético de Madrid, no sé si se lo pondrán el sábado o el domingo.
Pues te voy a decir una cosa, al Rayo yo creo que sí le van a hacer caso.
Sí.
Pero vamos, le van a hacer caso
seguro. Ya digo yo que desde el club las esperanzas son mínimas.
No creen mucho en la presión, ¿verdad?
Creo que lo he dejado claro, ¿no? Le van a hacer mucho caso.
Bueno, pues la otra esperanza que tienen, que está ya peor todavía, es que el partido contra el Barça se retrase hasta el parón de Navidades.
No, eso, ah, eso, eso ya lo van a tener.
Eso lo van a tener en
Navidades, sino, estamos de Navidad.
Algo que ya es imposible. Sí, no mandaré. Imposible.
Bueno, por cierto, dejadme que meta un segundito de cuchara, que hay una noticia luctuosa en el Real Madrid, es que ha fallecido a los 92 años Fernando Rouco, que entró en 1939 en la sección de atletismo del Real Madrid, ha sido de todo, y lo último que fue presidente de la comisión de peñas, tiene la insignia de oro y brillantes, así que un abrazo para toda la familia madridista y para Juan Fernando familia. Rouco.
Bueno, una pena. Como es una pena también en Alcira, que Maradona no va a poder finalmente jugar allí.
Maradona el primo.
El sobrino. Diego Hernán Maradona. El sobrino de Dios, que no va a poder fichar por el Alcira por problemas burocráticos. Y es que él ha nacido en Granada, pero tiene pasaporte canadiense, por lo que necesita es un permiso de trabajo. El Alcira ahora mismo está en el grupo sexto de tercera división y la Federación Española solo tramita la ficha a futbolistas extranjeros de los que jueguen en segunda división B. O sea que ahora el chaval se tiene que ir a Canadá,
con pasaporte canadiense,
regular su situación. Bueno, es una pena, porque en Alcira tenían preparado una presentación por todo lo alto.
Calidad,
¿cómo ha cambiado esto?
¿Alguno lo habéis visto? ¿Habéis oído hablar de
en
él?
En otra época te llamaban Maradona y vamos, hombre, se solucionaba eso en dos minutos, pero ya
yo sé lo que diría su tío. Lo que le diría a su tío la federación y más. Pero mejor que no lo digamos.
Casi chupando.
Exactamente. Bueno, en vela, la Volvo Ocean Race. Venga, malas noticias porque el Puma estadounidense ha recuperado el liderato de la primera etapa entre Alicante y Ciudad del Cabo al superar a nuestra embarcación el Telefónica justo en la entrada de los temibles Doldrums.
Ya dije ya que los Doldrums nos iban mal siempre.
Tengo un disgusto con Telefónica.
Iban mal. Está a 7 millas náuticas el Telefónica del Puma estadounidense. Y es que ahora el paso de los Doldrums va a ser clave en las próximas horas, porque se pueden producir los típicos acordeones y las diferencias quedarían reducidas de manera muy importante.
Los de Manolete.
Si los dos barcos de cabeza no logran salir rápido de esta área de inestabilidad, es que se podrían acercar el resto de embarcaciones.
Me imagino al mítico en un barco de estos, ¿te imaginas?
Con el acordeón.
Con el barco escorado.
Creemos en la Telefónica con Manolete dentro.
Creemos en ello. Mítico. Bueno, en tenis, tenemos ya los dos grupos del torneo final de Londres.
Esto empieza el domingo, la Copa Master, el último torneo del año.
Copa de Maestros.
Sí, la Copa que se llamaba de Maestros, que se jugaba en Shanghái, que ahora se lo hace en Londres. Rafa Nadal está en el grupo B junto a Roger Federer, Tsonga y Mardy Fish. Y en el grupo A tenemos a David Ferrer, que va a tener que luchar contra Novak Djokovic, Andy Murray y el checo Tomas Berdych. De tenis también conocemos más detalles de la final de la Copa Davis. Sabemos que se va a disputar en Sevilla y hoy el presidente de la Federación Española, José Luis Cañuela, ha dicho que el sorteo se va a realizar en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Así que es curioso que ya se vayan anunciando las cosas en Twitter antes que
lo de Twitter. Mira, en Twitter me mandó el otro día un mensaje Lluvia Rojo, la cantante de No Van For Lluvia. Había dicho mucha gente que poníamos a No Van For Lluvia en Ser Deportivos.
¿Te ha asegurado unos pases para el concierto?
Estamos negociando.
¿Pues ello?
¿A nosotros?
El día 19 de enero, sábado. Sí,
hay que ir a verla.
Venga, No Van For Lluvia, nos vamos. Adiós.
Cadena Ser. Servicios.